Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena, y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú, de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad, y también en redifusión los domingos a las 11.
Desde donde quiera que me estéis escuchando. Bienvenidos un día más a La Orquídea y el Bambú, vuestro programa favorito sobre Asia Oriental. Mi nombre es Inés Suárez y voy a ser vuestra presentadora. En el día de hoy vamos a hablar sobre la situación de la mujer en Asia Oriental en relación al confucianismo. Que el 8 de marzo haya sido hace poco, os prometo que ha sido pura casualidad. Bueno, siguiendo con el tema, y antes de empezar, quiero aclarar, por si se me olvida mencionarlo más tarde, que no estoy atribuyendo en ningún caso las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres asiáticas exclusivamente al confucianismo, ¿vale? En cada país, se combinan una serie de factores distintos. Pero hoy nos vamos a centrar en el confucianismo por su gran influencia en Asia Oriental y porque es algo que difiere de Europa. Así que, sin más dilación, empezamos. ¿Qué es confucianismo? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es confucianismo? Y tú me lo preguntas. Confucianismo. Eres tú. Perdón, es que todavía no he superado el programa de la semana pasada. A ver, el confucianismo es algo difícil de definir, ¿vale? Algunos autores sugieren que podría considerarse una religión porque contaría con los tres elementos básicos, que son concepto de la divinidad, fe y culto. Pero bueno, esto solo se podría aplicar hasta el primer milenio después de nuestra era. Así que la mayor parte de estudiosos prefieren no mojarse tanto y definirlo como un sistema ético, social, filosófico, moral. Como probablemente sabréis, está vinculado a China y a un señor que aquí conocemos como Confucio, aunque no era su verdadero nombre, pero para nosotros Confucio. Y pese a que lo consideremos su creador, en realidad él no creó nada nuevo, sino que recuperó enseñanzas de libros clásicos chinos y las reinterpretó. Esto estaría relacionado con su contexto histórico, como todo. Confucio nació en el siglo VI antes de la era, donde era una época de inestabilidad social, política, debido a distintos levantamientos de señores feudales, y por ello no es de extrañar que el principal objetivo del confucianismo sea lograr un orden social estable. Para conseguir este orden, se crean varias normas o directrices, entre ellas la rectificación de los nombres, que consistía en que los individuos se comportasen según sus nombres, es decir, su posición dentro de la sociedad, gobernante, súbdito, padre, hijo, esposa, esposo, ¿no? Se debía respetar la justicia, el yi, que era entendida como deber ser, es decir, que la persona realiza una acción porque ésta debe ser hecha y no para conseguir algo. Y también respetar el valor de la benevolencia o amar al otro, cosa que se demostraba al cumplir los deberes. Al mismo tiempo, el conocimiento del min, siendo min el decreto del cielo, suponía ignorar el éxito o el fracaso externo porque era inevitable. Y la última norma o directriz moral que os voy a destacar es la de la piedad filial, donde los hijos deben mostrar respeto por todo lo que pertenece al mundo de los padres. La internalización de estos preceptos pues conllevaría una armonía natural sin necesidad de reglas o castigos. Claro, ¿qué significa? ¿En qué se traduce realmente? Pues en una sociedad jerárquica y piramidal donde las relaciones son reguladas hasta el extremo. Vaya resumen os he metido aquí sobre el confucianismo y estaréis perdidísimos, pero bueno, quedaos con que el objetivo es orden social, la armonía, básicamente, que deben actuar de una forma determinada que es impuesto por el confucianismo y que deben lealtad a los padres. Ya está, quedaos con eso. ¿Cómo afecta a la mujer? Bueno, pues una autora, María Escalante, señala que algunos de los libros en los que se basó Confucio, como el libro de las transformaciones, pues ponían un énfasis en la dualidad de dos principios que os van a sonar a todos, el yin y el yang, ¿vale? El yin representaría pues lo femenino, lo débil, lo pasivo, la luna, mientras que el yang era lo contrario, lo masculino, la fuerza, lo activo y el sol. Esto es un principio taoísta. Y siguiendo esta influencia, pues la mujer recibe atribuciones internas y el hombre externas, diferenciando espacios, la mujer en la casa, el hombre en lo público, y separando precisamente lo público de lo privado. De esta forma, las mujeres quedaban sometidas a las tres obediencias, que son muy fáciles, cuando están, bueno, antes de casarse al padre, cuando se casan al marido y cuando son viudas, pues al hijo. Y las cuatro virtudes, que es virtud de mujer, palabra de mujer, porte de mujer y trabajo de mujer. Su principal función, entonces, es encargarse del hogar y atender a su marido. Y podía ser repudiada, pues, por ser estéril, si hablaba demasiado, si robaba, entre otras cosas, ¿vale? Muchas obras recogieron estas ideas de que la mujer era inferior y sumisa. Otra autora, Lucía Alonso Sánchez, pues señala que el sexismo que sufrían las mujeres nunca antes había sido tan minuciosamente recopilado, escrito, como con el confucianismo. Y ya es decir, también os digo, porque no hará falta mucha investigación para encontrar libros de este estilo en Europa en el siglo XII e incluso después en la era moderna. Y más si tenemos en cuenta el factor religioso del cristianismo, que no sé a vosotros, pero tal vez no en teoría, pero en la práctica, en lo que significó para la mujer, parecido. Volviendo a Asia, os pongo pues un ejemplo de estas obras que mencionaba Lucía Alonso, y es el Onnadaigaku, que es un libro del siglo XVIII, que pues, se solía regalar a las mujeres recién casadas y se recogían los cinco males de la mente de las mujeres, que son desobediencia, odio, mentiras, envidia y falta de inteligencia. También recogía pues, castigos, el repudio principalmente, pues, por los motivos que os he dicho antes, ¿no? Si desobedecía a los suegros, si era estéril, habladora, robaba, cometía actos lujuriosos, tenía envidia o padecía una enfermedad incurable. Vamos, que eso de en la salud y en la enfermedad, como que no. Probablemente en la salud y en la enfermedad del hombre sí, pero en el de la mujer no. Y bueno, pese a que el gobierno japonés pues abandonase el confucianismo como ideología de Estado tras la Segunda Guerra Mundial, que ya tardó, pues sus efectos siguen notándose. Por ejemplo, en cuanto al mundo laboral, destaca lo que se llama curva M, que básicamente significa que las mujeres entran al mundo laboral hasta los 20-25 años, cuando se casan o tienen el primer hijo, entonces abandonan sus puestos y no regresan a ellos hasta los 45 años o así, hasta que se jubilan, vaya. Entonces forma la vida laboral de la mujer forma esa M, que también lo podemos ver en Corea del Sur perfectamente. ¿Qué ocurre? Que esto provoca pues, una reacción en las mujeres más jóvenes. que en un intento de rechazar ese rol tradicional de ama de casa, de madre, pues renuncian a casarse y a tener hijos. Todo el mundo, por supuesto, tiene o debería tener el derecho a vivir la vida como quiera, y si no quiere tener hijos, que no los tenga, y si los quiere tener, pues que los tenga, no pasa nada. Pero desde el punto de vista político, lo que esto supone al Estado coreano, al Estado japonés, es un problema muy serio en cuanto a demografía. Es algo obvio, pero los estados para prosperar necesitan tener gente. Pues para trabajar, para producir, para votar mismamente y para crecer. Entonces, el que las mujeres no quieran tener hijos supone un problema muy serio. Pero también tenemos reacciones opuestas a ese avance de la mujer. Por ejemplo, en China, desde finales del siglo XX, pues la ideología confuciana está resurgiendo y pues preocupa a muchos círculos académicos, porque no conlleva la reinterpretación de los preceptos como se ocurre con el neoconfucianismo, sino que parece inclinarse, según pues esta autora Escalante que os he mencionado antes, hacia un retorno a la obediencia femenina, a derechos limitados en la economía familiar y en cuestiones de herencia, al vendado de pies, al infanticidio femenino, etc. Pero también tenemos que tener en cuenta que el feminismo en China ha logrado concienciar a gran parte de la población sobre las desigualdades entre ambos géneros, especialmente pues, en áreas urbanas, donde muchas mujeres han conseguido altos niveles de educación, salarios decentes y grandes cuotas de libertad. Sí, siendo sinceros, podríamos hablar de estos temas de patriarcado, confucianismo, de las religiones, cómo afecta lo económico y lo político, las diferencias y similitudes con Europa y todo esto hasta que nos cansemos. O sea, es que se podrían hacer, no uno, 100 programas de radio dedicados exclusivamente al tema y nos quedaría teoría por dar y ejemplos por decir, ¿no? Yo hoy pues, os quería hacer pues, una mínima introducción al tema para bueno, pues, quien le pique la curiosidad que siga investigando. Pero bueno, como siempre os dejaré pues, información, vídeos, artículos, noticias, todo lo que pueda encontrar sobre el tema en el Twitter del programa, @orquidiaybambú. Y ahora pues vamos a pasar a la entrevista que hoy tenemos con nosotros a Yun Yue. Y nos va a contar un poco pues, su experiencia como mujer en China, básicamente. Y a darnos pues, su opinión sobre el confucianismo, las mujeres y todo de lo que estamos hablando hoy, vaya. Así que vamos a ello.
Pues pasamos a la parte de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Yun Yue, que estudió enseñanza de chino para extranjeros y ahora está estudiando el máster en estudios de Asia Oriental. Y hoy está con nosotros para hablarnos de la mujer y el confucianismo. Bienvenida, Yun.
Gracias, encantada.
Pues empezamos directamente con las preguntas. ¿De qué forma ha afectado el confucianismo a la mujer?
De muchos aspectos el confucianismo está afectado a las mujeres, pero voy a solo hablar sobre un aspecto que es el aspecto moral. En general, en la cultura general en Asia Oriental, dicen que las mujeres tienen que estar en un estado que es más pasivo. Son majas, tolerantes, y sí hay historias así, pero no hay muchos. Podemos ver unas cosas en la vida cotidiana. Por ejemplo, siempre decimos empresaria femenina en vida cotidiana, porque no hay palabras femeninas o masculinas en chino, en la lengua china. Entonces, siempre añadimos el femenina, empresaria femenina, pero no decimos empresario masculino. no lo decimos. Entonces vemos que hay una preferencia o imaginamos el sexo en nuestra mente para una profesión, aunque la profesión es todo igual.
¿Consideras que el feminismo en Asia Oriental es un movimiento fuerte?
Sí, creo que sí. No sé la situación en Japón o en Corea, pero en China sí, es una actividad que tiene mucha fuerza. Lo que podemos ver en la vida cotidiana es que la influencia en todos los aspectos están muy visibles. Uno de los resultados o las cosas es que los comentarios en internet que vemos, que podemos ver ahora están presentando más atención a sus palabras o la forma que están hablando. Con esto quiero decir que están concienciados sobre si están presentando suficientemente el respecto a las mujeres, especialmente para las mujeres, porque hablando sobre las bromas o chistes sobre los hombres está bien, pero para las mujeres tenemos que prestar más atención. Creo que aunque es una cosa muy 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 pequeña, pero es visible. Aunque sí hay debates y hay muchas cosas que no son tan positivas, pero sí están cambiando y tienen mucha esfuerzo, creo.
Bueno, ya has mencionado algunos de los cambios que ha habido, pero ¿qué otros logros crees que ha conseguido el feminismo?
El logro más visible o más importante para la actividad del feminismo es todo el mundo, no solo en China, ahora saben que hay una cosa, existe una cosa que se llama feminismo. Todos los aspectos y todo el mundo lo saben. Y luego creo que está enseñando a la gente que tienen que cambiar la forma de pensar, la forma de hablar. Por ejemplo, vemos los anuncios por la tele. Si lo vemos en 10 años anteriormente, no pensamos que eso no está bien. Ahora vemos unos anuncios y estamos en un debate sobre está adecuada o no está adecuada hablando así. El segundo aspecto es que tienen una esfuerzo de enseñar o de cambiar. Y por último, creo que feminismo es un tipo de empatía para todo el mundo, porque cuando estaba en China pensaba que la gente en China estaba hablando sobre todo las mujeres jóvenes, están prestando más atención en las cosas de igualdades, o cuando estaba en China pensaba que eso es una situación estatal. Fue hasta que llegué aquí en España y mi compañera de piso me preguntó al muy principio que mis ideas sobre feminismo. Entonces, feminismo ahora es una cosa en común, una cosa empatía para todo el mundo. Si una cosa es algo en común, creo que tiene mucha fuerza y eso es un logro.
¿Piensas que la desigualdad que sufre la mujer en Asia se debe solo al confucianismo o hay más factores?
El confucianismo es una razón o una causa muy importante, pero no creo que es... debemos decir que confucianismo es todo, todo la de las razones. Es que confucianismo es un tipo de pensamiento que tiene muchas limitaciones en su tiempo, porque nació el pensamiento, nació en, ¿cómo se dice? Hace mil años, miles de años, que no está adecuada. Pero hay unas cosas que dentro de este pensamiento que podemos aprender y podemos seguir ahora en la sociedad moderna. Personalmente creo que la razón que causa desigualdad muy importante es la situación económica. Siempre la gente que tiene más poder económico pueden tener más poder de efectuar o decidir o dominar las cosas. Dentro de la historia china, antiguamente, en un tiempo muy, muy, muy largo, la forma económica en China fue agricultura con un tamaño muy pequeño. Entonces, los hombres que quienes tienen más fuerzas y pueden trabajar en el campo, pueden producir más valor económico. Entonces, parecían que fueron más importantes y tienen más poder de decidir qué hacen la familia. Pero ya no estamos en la sociedad agricultural, estamos en una sociedad más moderna, digo. La posición de la sociedad no se depende de la del esfuerzo y si la persona es muy poderosa físicamente. Entonces sí, tenemos que cambiar, pero la influencia del confucianismo o la idea dentro de la idea profunda no se puede cambiar en un tiempo muy, muy corto. En China, o sea, no sé, solo en China o en Asia Oriental en total, es que el apellido para los niños o las niñas, para los bebés, es que en tradición, pero no pensaba que fue tan importante, pero veo, leía muchas noticias en internet y me di cuenta de que el apellido para los niños es muy importante en la mente para unas personas. Es que en tradición los hombres, los niños tienen el mismo apellido como sus padres. Creo que aquí en España está un poco diferente, porque las madres pueden poner los apellidos dentro también. Y, pero en China tenemos el único apellido. Por ejemplo, tengo el mismo apellido como mi padre. Está muy común, o en la situación 90% está así. Entonces los padres pueden pasar sus apellidos a sus niños, pero las mujeres o las madres no le pueden. Entonces, en el mente para un grupo o para unas personas, piensan que los hombres pueden llevar o traer un miembro nuevo para la familia, para el clan. Pero en contrario, las mujeres no pueden, aunque han dado la luz para los bebés y son madres, tienen una forma muy importante para la vida de los bebés, pero no pueden traer una vida nueva para la familia. Entonces, a la gente que tiene un mente muy tradicional, les importa mucho las mujeres que las mujeres no, no pueden hacer cosas así. Por eso piensan que las mujeres no son tan importantes para, como los hombres. Eso es, sí, es una parte del confucianismo, pero se viene desde algo más, más ambiguo, creo. Porque cuando, sí, ambiguamente no hay mucha gente y más gente en la familia significa que la familia es más poderosa.
Sí. Bueno, además, esa situación que comentas tú del apellido, pues no solo es cosa de Asia, sino que, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos también pasa igual, que se utiliza el apellido del padre, no de la madre. ¿Cuál dirías que es el problema más importante al que se enfrentan las mujeres de Asia Oriental en la actualidad? ¿Cuál es el objetivo por el que luchar?
La cosa más importante, o sea, la instrucción o lo que tenemos que hacer ahora, para mí personalmente, es la posición económica y la educación. Porque una persona que tiene más nivel de más nivel educar, también aprovecha más oportunidad de, pues, de tener un empleo mejor. Así que pueden aprovechar una posición económica mejor. Como lo que he dicho anteriormente, la gente que tiene más posición o más poder económico pueden decidir o dominar las cosas. Entonces, ahora en la sociedad vemos las desigualdades entre las mujeres y los hombres en el mercado laboral. Es decir, las mujeres no pueden encontrarse los empleos como los hombres, tan buenos como los hombres. Si no lo cambiamos, las mujeres tenemos menos oportunidad de decidir las cosas o cambiar la situación. Entonces, para mí, la educación es una... Aunque la educación no puede poner una garantía para encontrar un empleo o ganar más dinero, pero educación es importante. Y además, educación, una buena educación puede ayudar a las mujeres a entender más sobre el significado, los significados de la igualdad y la importancia de igualdad. Y hablando del objetivo de luchar, creo que siempre está siempre es el, ¿cómo se dice? Igualdad. Porque creo que no he leído muchos libros o muchas cosas profesionales sobre las ideas feminismo, pero creo que el objetivo último o objetivo que tiene más vital, que más vital, es la igualdad. No creo que el feminismo tenga mucha idea en estar superior a los hombres o tenemos que dominar todas las cosas o algo así. La cosa más importante es igualdad.
Estoy de acuerdo. Totalmente. Bueno, Jun, muchísimas gracias por venir al programa y por, bueno, pues por hacer la entrevista conmigo.
Muchas gracias a ti.
Y nada, pues el programa ha llegado a su fin por esta semana y nos veremos la semana que viene.
Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea, satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad y también en redifusión los domingos a las 11.